Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Un martes más, aquí estamos. Es que está siendo demoledor esto de los puentes, los días libres. Y claro, al final, queréis que no, pues los colaboradores también se toman su descanso. Y yo sé que algunos habéis pensado, bueno, después de la ponencia que hubo el miércoles pasado en Epistemología en YouTube, que pudisteis. Perdón, el jueves. ¿El jueves? ¿Miércoles? El miércoles, sí, que se me va un poco la cabeza, que estuvo muy bien hablando de poesía y de filosofía, y muchas gracias a todos por haber estado ahí con nosotros y haber interactuado. Sabéis que tenéis el vídeo en YouTube, en el canal de Epistemología Casa del Estudiante, y podéis verlo allí todo lo que queráis. Hoy, martes de colaboradores, no os falla bajo la capucha, pues por lo que os digo, fiestas, tal, y bueno, los colaboradores también descansan. Así que hoy vamos a tener un cambio de programa. Evidentemente, tenemos a nuestra cuentacuentos particular fija, que sí que está con nosotros hoy, que a ella le dan igual los puentes y le da igual todo. Ella siempre fiel a su cita con sus más pequeños de la casa, que bueno, les intenta alegrar esas últimas horas del día antes de irse a dormir. Hoy viene con un nuevo cuento, el jueves vendrá con una nueva historia con lío, pero de momento os vamos a dejar con ella y, bueno, pues con este cuento narrado que hace maravillosamente. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos, muchos besitos para todas las niñas y para todos los niños que estáis esperando a escuchar el cuento. ¿Estáis ya bien arropaditos en la cama? Sí, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La tortuga Chloe, de Merce Joe. Había una vez una jovencita tortuga de agua de apenas un año llamada Chloe, que vivía en un estanque junto a sus padres y otras tortugas. En total eran 8 tortugas que a lo largo de los años se habían hecho muy amigas, compartiendo el lindo estanque. Junto a ellas vivían 3 ranitas y 6 peces de colores, todos ellos cuidados y alimentados por el anciano señor Rosendo. Una mañana la tortuga Chloe sintió la necesidad de conocer el mundo que la rodeaba y decidió partir en busca de aventuras. Guiada por el impulso aventurero, escaló las rocas que rodeaban el estanque, agarrándose con sus largas uñas, mientras sus papás y sus amigas tortugas y las ranitas le gritaban:
¡No! ¡No te vayas! ¡Vuelve con nosotros!
Chloe no les hizo ningún caso y cuando quiso darse cuenta estaba ya a 2 metros del estanque. Miró a su alrededor. El jardín de la vieja casa estaba algo descuidado y las malas hierbas crecían alrededor del estanque. Chloe estiró el cuello todo lo que pudo y vio una vieja puerta de hierro al final de un camino de piedra. Se dirigió hacia el camino, dispuesta a surcarlo hasta llegar a la puerta. Una vez alcanzada la puerta, se dio cuenta de que ésta estaba cerrada y, mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no podía salir del jardín. Chloe se quedó mirando hacia afuera a través de los barrotes de hierro forjado, suspirando mientras pensaba:
¡Caramba! He hecho todo esto para nada, porque no voy a poder salir de este jardín.
De repente, una liebre silvestre se acercó a la puerta y saludó a la tortuga Chloe.
¡Hola!
Dijo la liebre.
Hola, ¿cómo estás?
Saludó Chloe.
Muy bien,
respondió la liebre.
Estoy buscando comida para mis adorables hijitos que están esperándome en la madriguera. Es peligroso porque hay cazadores por esta zona, pero no me importa ya que tengo que dar de comer a mis pequeños. Los amo tanto, dijo la liebre sonriendo.
La liebre pegó un ágil saltito y se alejó veloz por el prado. Pasaron unos minutos y un ratoncito de campo se acercó a la puerta.
—¡Hola!
—dijo Chloe mirando al gracioso ratoncito.
—¿Qué haces?
—¡Hola!
—respondió el ratoncito.
—Estoy jugando al escondite con mis amigos. ¡Es tan divertido! ¡Me encanta jugar con mis amigos!
El ratoncito giró la cabeza hacia ambos lados y salió corriendo a esconderse bajo unas rocas. Chloe siguió contemplando el campo a través de la puerta, pensativa, con la mirada fija en una vieja encina que había a unos metros más allá, en la vereda de un camino. De repente vio caerse de una rama a un pequeño pajarillo. Este intentó volar, pero sus jóvenes alas no lo conseguían. El pajarito, asustado, se acercó a la puerta.
—¡Hola! ¿Has visto a mi mamá?
—No
—respondió Chloe.
—Tengo miedo.
Fijó el pajarito.
—Quiero ir con mi mamá. Se está también en el nido con mis papás y mi familia
—añadió suspirando. Una linda pajarita de hermosos colores se acercó al pajarito.
—¡Mamá!
—exclamó el pajarito.
—¡Qué bien que estás aquí! ¡Tenía miedo de no volver a verte!
—dijo mientras se acurrucaba entre sus plumas. La mamá del pajarito, atenta y paciente, enseñó al pajarito a mover sus alas bajo la atenta mirada de la tortuguita Chloe y casi de forma milagrosa el pequeño pajarito echó a volar y Chloe vio cómo se dirigía al nido siguiendo a su madre. A Chloe le invadió una gran melancolía. Pensaba en la valentía de la liebre dispuesta a poner en riesgo su vida para alimentar a sus pequeños. Recordaba lo feliz que se veía el ratoncito junto con sus amigos y suspiraba de alivio al saber que el pequeño pajarito estaba salvo de nuevo en el nido con su familia. De repente, Chloe giró la cabeza por encima de su concha, escuchando a lo lejos el ruido del agua al caer entre las piedras del estanque.
—¿Dónde voy a estar mejor que en mi casa, con mis padres y mis amigos?
—se preguntó, y girando su cuerpecito se dirigió de nuevo hacia el estanque. Clavando las uñas, se encaramó por el pequeño murete de piedras que rodeaba el estanque y llegó a lo alto de una piedra desde donde se divisaba el pequeño estanque. Sus padres y sus amigas estaban nadando en el agua o tomando el sol sobre los viejos troncos. Chloe los miró a todos feliz y sonriente.
—¡Estoy aquí!
—gritó. Las tortugas, las ranas y los peces se giraron sobresaltados y al ver a Chloe se pusieron muy pero que muy contentos. Los papás de Chloe lloraban de alegría. Sus amigas hacían piruetas en el agua celebrando su regreso y los peces de colores batían sus aletas aplaudiendo.
¡Qué bien que ya has vuelto!
—gritaron todos felices. La pequeña Chloe descendió por las piedras, se acercó a sus papás dándoles un sonoro beso y saltó al agua jugando feliz con todos sus amigos. Desde ese día, Chloe supo que donde mejor se estaba es junto a aquellos que la querían. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, en que volveremos con un nuevo cuento y, por supuesto, con lío. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos los niños y niñas os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, por habernos acompañado esta noche, habernos traído este cuento, haberlo recitado, haber hecho pues que los niños sueñen un poco más, ¿no? Que tanta televisión y tanto videojuego, pues al final les abstrae demasiado de la realidad, realmente viven una realidad paralela, ¿no? Y es una cosa curiosa, ahora que hablamos de los cuentos, hemos visto unas noticias el domingo, creo que fue, o el lunes, que curiosamente con la pandemia, todo el tema de los videojuegos y tal, que sí, que la gente le ha dado, pero curiosamente se han puesto de moda de nuevo los juegos de mesa, para jugar en familia, y parece ser que estas navidades va a ser uno de los pedidos estrella a los Reyes y a Papá Noel, porque se han puesto de moda en auge, y es algo para mí maravilloso, porque a mí me encantan los juegos de mesa, el Risk, el Imperio Cobra, el Misterio, y todos esos ya para un poco más mayores, ¿no? Como son los juegos de rol, Warcraft y todos estos, que evidentemente podéis ir a comprar a vuestras tiendas cercanas de cómics y juegos de mesa. Hay que apoyar ahora más que nunca ese pequeño comercio. En realidad hay que apoyar todo el comercio, ¿no? Pero ese pequeño comercio ahora mismo se está ahogando y es el que más ayuda necesita de nuestra parte. Así que si pensáis en juegos de mesa y tal, yo os aconsejo, si tenéis cerca alguna tienda tipo Generación X, yo hablo de Madrid, que es lo que conozco, ¿no? Tenéis Generación X, que hay tantas que ahora mismo... Pero bueno, luego en el centro, en la parte de Sol, la calle La Luna, San Bernardo y todo eso, tenéis también un montón de tiendas donde vais a poder ver un montón de juegos ya de para más mayores, ¿no? Aunque bueno, también venden el juego para chavales. Es que venden de todo un poco, ¿no? En fin, que no me quiero liar y no me quiero meter en camisa de once varas de lo que desconozco, porque no me he documentado demasiado bien en ese aspecto, porque yo voy allí a comprar cómics, a comprar muñecos, a ver un poco el panorama, pero no estoy muy puesto, disculparme, jugadores de rol. En mis tiempos mozos sí que estaba ahí con todos esos juegos de Call of Cthulhu, de El Señor de los Anillos, ¿no? Y todos estos. Me acuerdo yo de mi primer dado de 10 caras, que flipen colores. Y bueno, que no me voy a liar más, y eso, que muchas gracias a nuestra cuentos particular Pilar, que hay que apoyar al comercio de calle y pequeño comercio, por supuesto. Y nada, que vamos a seguir con la siguiente sección. Y bueno, pues esta semana antes de que se nos vaya, ¿no? Un poquito de agenda para todos los que vivís en Madrid y los que vivís fuera, porque hay eventos online. Estamos en la Semana de la Ciencia, y no os lo debéis perder, hay muchísimo, muchísimo evento por internet, muchísimo evento online, aparte de físicamente, pero bueno, con esto de las restricciones y tal, pues si podéis hacerlo online, pues mucho mejor, ¿no? También Recordaros que en el Espacio Fundación Telefónica hay un par de exposiciones nuevas, bueno, pues aforo, todo esto, ¿no? Bueno, no os voy a contar nada que no sepáis. Espacio Fundación Telefónica, luego en la calle Alcalá, en la sala de exposiciones de la Comunidad de Madrid, también tenéis una exposición nueva. En el depósito de Plaza Castilla del canal de Isabel II también hay exposición fotográfica. Y en Santa Engracia, en la sala de exposiciones del canal, también tenéis exposición. Entonces, creo que es un planazo, ¿no? Podéis moveros por varias partes de la ciudad y en el centro, pues aparte de Espacio Fundación Telefónica, aparte de la sala del canal en la calle Alcalá, pues ya sabéis, tenéis todos los museos cerca. Tenéis exposición fotográfica de Foto España en el Ayuntamiento de Madrid y también exposición de Botero. Y esto, pues la agenda así cultural para esta semana en Madrid, que no está nada mal y que yo recomiendo, pues que si podéis online, online, y si queréis asistir, pues ya sabéis, con todas las precauciones del mundo. Y antes os dije que no había bajo la capucha, pero bueno, yo veo que lo que hay mucho en auge es el cómic pues americano, ¿no? Anglosajón, japonés, ese manga, ¿no? Marvel, DC, todo esto, ¿no? Y yo quería reivindicar un poquito hoy, ya que no está nuestro querido Lou Wild para hablarnos en bajo la capucha de dibujantes, guionistas, cómics, etcétera. Quería hablaros del cómic español. El cómic español que, bueno, tuvo su auge del 40 al 70 más o menos, ¿no? Que es cuando aparece Roberto Alcázar y Pedrín, el Jabato, el Guerrero del Antifaz, ¿cómo se llama este? Vais a decir, hijo macho, lo tenías que tener preparado. No, sí, preparado lo tengo, que Capitán Trueno, que se me olvidaba, Capitán Trueno. Y curiosamente, Capitán Trueno tiene película y tuvo un juego allá por los 90, que estaba bastante curioso para ser lo que era de plataformas, y estaba bastante bastante curioso. Yo lo tuve en el Amstrad y flipé en colores bastante. Hoy os quiero hablar del Guerrero del Antifaz, porque lo conocí sobre todo por mis tíos y mis hermanos, aunque finalizó en 1966 de publicarse. Todos ellos lo han cogido ya, pues cuando ya ha terminado de publicarse, pero tienen esos cómics, y yo me acuerdo de leer el Jabato, de leer el Capitán Trueno, de leer el Guerrero Antifaz, de leer Roberto Alcázar y Pedrín, Hazañas Bélicas, Comandos en Acción, ¿vale? Y era bastante chulo, ¿no? Leer, porque están orientados la mayoría a la Edad Media, ¿no? Y evidentemente un poco a la historia española. Hay algo que he hecho en falta, ¿no? Y es que yo tengo cómics, pero claro, son del año 80, una cosa así, que se hizo una especie de reedición. El formato evidente no es el cómic de americano, sino que es como si fuera una pantalla de 4/3. ¿Eh? Ya sabéis, como os digo, apaisada. Son muy chulos, yo tengo, pues tendré, ¿no? 8, 9 o 10, ¿no? De Guerrero del Antifaz. Y tal vez no hagan reedición porque a lo mejor hoy es un poco políticamente incorrecto, ¿no? Daros cuenta que no es lo mismo hablar de la Guerra Mundial, que es un conflicto mundial, bélico, como Comandos en Acción, Hazañas Bélicas, que meterte en algo que se puede interpretar ya como algo religioso y entonces, pues bueno, que realmente no lo es. No lo es, porque es historia, ¿no? Pero bueno, tal vez hoy sea políticamente incorrecto y tal vez por eso no hagan esas reediciones, aunque yo desde aquí lanzo un brindis, ¿no? Lanzo ahí un... arrojo un guante, a ver si alguien lo recoge, para que haya una reedición pues de estos cómics españoles. Os quería hablar del Guerrero del Antifaz porque es un clásico. Daos cuenta que la primera edición es de 1944. Lo creó Manuel Gago García y se editaba en la editorial Valenciana. Como os he dicho antes, Guerrero del Antifaz y Roberto Alcázar y Pedrín es posiblemente las series más influyentes de los años 40, y de hecho el Guerrero del Antifaz es la que mayor duración ha tenido en la historia del cómic, Tiene 668 cuadernos en 21 años. O sea, 668 cómics en 21 años que duró la publicación de El Guerrero del Antifaz. A mí, sinceramente, me encanta. En blanco y negro, nada de color. ¿Qué puedo contaros del autor? ¿Qué puedo contaros de Manuel Gago? Aunque el otro guionista que hubo también fue Pedro Quesada. Pero claro, Gago fue guionista y dibujante. Y el otro dibujante que hubo fue Matías Alonso. De Gago, pues él se inspiró para realizar esto en la novela Los 100 caballeros de Isabel la Católica, de 1934, de Rafael Pérez y Pérez. Y cuando leyó esta novela, hizo un tebeo llamado El juramento sagrado, que es como si dijéramos la precuela, ¿no?, del Guerrero del Antifaz. El tebeo, que fue publicado por Editorial Valenciana en 1944, cuando el autor no había cumplido aún los 17 años, esta precuela. La serie original, que es del 44 al 66, es uno de los tebeos más famosos, ¿no? Es uno de los héroes más famosos para tebeos creados en España, junto con el Capitán Trueno. Llegaría a alcanzar el Guerrero del Antifaz tiradas de 200.000 ejemplares en los años 50. Como os digo, es apaisado y en su origen iba en cuadernillos de 16 páginas. Después pusieron 12 con dibujos más reducidos y, como os digo, apaisados y en blanco y negro. Gago fue auxiliado por su hermano Pablo y su cuñado Pedro Quesada, pero él asumió en solitario la realización gráfica de la serie hasta el número 420, que es cuando deja a Matías Alonso, que sea el que se encargue de los dibujos, hasta el número 503. La finalización de la serie es en el 66 y el último cuadernillo es el número 668. Como os digo, una reedición en color del 72 al 78, que fue vertical, y se volvió a poner de actualidad El Guerrero del Antifaz. Yo desconozco esta reedición, yo nunca lo he visto en color, siempre lo he visto en blanco y negro y en apaisado, pero ahí son datos que hay que tener en cuenta, porque tal vez en alguna tienda especializada o tal vez en el Rastro o en un mercadillo os encontréis cómics del Guerrero del Antifaz, y oye, si os gusta el tema, seguramente lo consigáis no sé si a buen precio o no, depende, porque estas cosas ya sabéis que se revalorizan mucho, y más estas que dejan de publicarse y dejan de tener tiradas, reediciones y tal. Pero bueno, en la reedición los dibujos son respetados y fue censurada por la violencia de las imágenes, modificándose las imágenes, los textos, y a veces hasta se suprimieron viñetas. Volver a ver estos dibujos en color, pues el que lo viese en blanco y negro, pues hombre, siempre es una experiencia, ¿no? La reedición consta de 343 números. Cada un número tiene dos episodios de los antiguos del Guerrero Antifaz. Y el último número es el Guerrero Antifaz en sus nuevas aventuras. Luego salió las nuevas aventuras del Guerrero Antifaz, que es del 78 al 80, porque como la reedición que hubo en color, pues tuvo éxito, Gago retoma e inicia la publicación de las aventuras del Guerrero Antifaz en vertical y en color. Esta publicación se interrumpe en el número 110 porque Gago fallece en 1980. Y entonces hay dos reediciones más, que es la del 81 y la del 84, que yo creo que los que tengo son del 84. Del 81. Una de estas dos reediciones son de las que yo tengo los cómics. Y fue registrado tras el fallecimiento de Gago en la Oficina de Patentes y Marcas Española. Y el 8 de noviembre de 2005 se anuló la inscripción reconociendo la autoría a Manuel Gago, aunque sin conceder una indemnización a sus herederos. ¿Por qué? Pues porque Gago murió y no registró Gago el Guerrero del Antifaz. Fue otra persona, ¿vale? Y por eso decía que luego se le reconoció la autoría a Gago sin conocer. Es que es triste, ¿no?, que se te reconozca siempre cuando mueres. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? En 2015 se anunció la creación de nuevas historias en cómics sobre el personaje, pero no se sabe. Yo no lo he visto, lo desconozco, que haya salido semejante tirada, ¿no? Tal vez alguno me podéis ayudar, pero vamos, yo lo desconozco. ¿Cuál es la influencia y la valoración, ¿vale? Supuestamente esto es uno de los vehículos más rancios en la ideología franquista y los guiones de garantizar resultan innovadores en situaciones y aspectos como la mujer, en la que son mujeres independientes, que se labran su propio destino, es decir, que ya son independientes, ¿no? Ya el rol ese de mujer sumisa cambia, ¿no? Y aquí Gago, pues, como que se adelanta su tiempo un poco, ¿no? En el 78, cuando inicia las aventuras del guerrero, se demarca de las posiciones católicas e incluso los protagonistas tienen problemas con la Inquisición y reniegan hasta de los reyes católicos. Otro aspecto que ha sido criticado es su descuido en el dibujo, porque seguramente debido a que tuvo que empezar a dibujar a toda velocidad, a toda prisa para tener todo, ¿no? Dicen que los fondos son escasamente trabajados o inexistentes y se ha destacado la habilidad del autor para imprimir dinamismo a sus historias y narrar gráficamente escenas de acción. La serie ha sido manejada por otros autores como Jan en la cómica Don Talarico. ¿Qué adaptaciones tiene El Guerrero del Antifaz? Pues tiene una obra teatral de 1997 dirigida por Luis y Mara Recatero. Y en 2010 se estrenó una adaptación libre de la obra llamada El Caballero del Antifaz, dirigido por Francesc Xavier Capel. Y también Juan Piqué Simón lo llevó a la gran pantalla, pero el proyecto no llegó a salir. Por eso os digo que sí hay un Capitán Trueno, pero no un Guerrero del Antifaz. Y bueno, quería hablar del cómic español, ¿no? Porque me parece que merece nuestro respeto, merece ser leído y ser disfrutado, y que no solamente nos basamos en esos superhéroes tecnológicos, de superpoderes y tal, sino en esos héroes de carne y hueso históricos, ¿no? Que también merecen ser leídos. Y yo desde aquí os animo que si podéis y os los tenéis por casa, ¿no? Que los hayáis heredado o no sé, os interesa tal, pues yo estoy seguro que en algún sitio podéis encontrar ya las mismas tiendas de cómics que os decía antes de los juegos de mesa. Seguramente podéis encontrar algo por allí de Jabato, Capitán Trueno, Guerrero del Antifaz, etcétera. Bueno, hasta aquí mi pequeño granito de arena hoy sobre el cómic de sustitución del Bajo la Capucha de Lou Wilde. Y bueno, espero que os haya gustado y hayáis conocido un poquito más a este héroe y a este autor de cómics español que merece nuestro reconocimiento. 1, 2, 3, 4. Bien. Y tras hablar de cómics, pues nos vamos a ir con un colaborador que cambia de día, pues porque evidentemente creo que se merece estar después de... Esto es como una evolución literaria, ¿no? Hemos pasado de los pequeños, hemos pasado a los adolescentes y ahora pasamos entre la adolescencia, ¿no? Y la época adulta. Y nos vamos a ir con nuestro colaborador de Elda de Alicante, que viene con su padre, como siempre, y su grupo, ¿no? A animar esta sección con su guitarra. Y bueno, ya sabéis de quién hablo. Los que estáis acostumbrados a escucharlo el jueves estaréis diciendo pero esta es la radio, esta es la sorpresa y este es el movimiento que nos hace que nada sea siempre lo mismo, que como os decía el jueves pasado, que no sea siempre rutina, un pequeño cambio y tenemos un programa totalmente diferente. Así que esta noche, pues martes, tenemos con nosotros a Octavio Jover Rubio y a su padre a la guitarra, que nos van a deleitar con poesía y música. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Javi, buenas noches, Vascon, buenas noches, amigos colaboradores, buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Desde aquí quiero también mandar un abrazo para México, que sé que desde el otro lado del charco también nos siguen. Pues nada, otra noche más, vuelvo con poesía, con la música entrañable de mi padre, que hoy viene en forma de sorpresa, porque nos vuelve a acompañar su grupo, los Pepe 04, con una canción maravillosa que se titula Chiquilla. Vamos primero con los poemas y después con esa sorprendente canción que tiene muchísimo ritmo. Iba a decir muchísima marcha. esta semana he vuelto a hacer un programa en Facebook, directo en Facebook, en la página Grupo de Sala de Conciertos Quédate en Casa. Pues he vuelto los domingos a las 6 de la tarde, pues vuelvo otra vez a hacer mi programa de una media hora para hablar de poesía, para recitar poemas propios de otros grandes poetas y también dar a conocer a gente que no es muy conocida, pero que está escribiendo muy bien y que merece tener un hueco, ¿no?, en la historia, un hueco por lo menos en la gente que ama la poesía, ¿no?, que la empieza a conocer, que descubra que ese poeta igual que lleve a otro poeta, como me ha pasado a mí. Y bueno, y es un universo gigante este de la poesía, ¿no?, y hay gente muy buena que no es conocida, ¿no? Pues oye, es genial intentar dar voz a esas personas que están un poco en el anonimato. Y bueno, y os comparto, pues mira, de estas personas que os comento, os comparto un poema que me ha gustado muchísimo. Esta persona se llama Fernando Sarría, es un poeta de Zaragoza, al cual yo sigo desde hace tiempo, porque tenemos en común a una poeta zaragozana, María Belén Mateos, que ya he recitado algún poema de ella en este programa. Y Fernando Sarría es un hombre que admiro, porque me gusta mucho su poesía. Adquirí un libro en Amazon, tiene muchos escritos, y me gustó muchísimo, la verdad, me gustó muchísimo. Voy a leeros de él este poema que escribió en Facebook el otro día y me ha gustado mucho, lo quiero compartir. Dice así: un poema me nombra. Yo he escuchado un poema en el que alguien me espera para morir junto a mí, lejos, a cualquier distancia de mi boca, lejos, o justo al cruzar la calle, en la esquina que siempre azota el viento. No hay distancia, solo una hondura, un silencio, el crepitar del fuego, el sonido de la lluvia, la voz de ella recitando. Hay ciudades donde ella me nombra, y es ella y muchas otras que tienen su voz. Recorren los nombres, las ciudades, el mundo gira en su eclipse diario, son horas perdidas y sueños inacabados. Ella me nombra y puede que no acuda, porque morir no es solo una caída individual, es la ausencia que nunca regresa. Ella me nombra bajo la lumbre de todas las ciudades, las que amarse es regresar desde las noches de abandono al cuerpo a cuerpo, náufragos en el centro del mundo. Ella me nombra y su voz es una cadena, una tormenta. Son pasos sobre París, en los puentes sobre el Danubio cuando Budapest duerme, o en los puentes sobre el Támesis con la bruma del amanecer. Ella constantemente me llama desde cualquier punto del mundo, y yo la busco en todas las palabras escritas en las paredes y en los muros. Camino tras sus huellas, mientras mi silencio solo espero que caiga derrumbada sobre mi cuerpo exhausto y me repita despacio al oído, de nuevo, mi nombre. Pues es un poeta muy bueno, Fernando Sarría, que os lo recomiendo. Y también paso a recitaros otra poeta, esta vez una chica, María Guibernau, una poetisa de Madrid, que también la sigo por Facebook hace tiempo y escribe muy, muy bien, y os la recomiendo. Este poema que voy a leer de ella se titula El ansia. El ansia, estas ganas de ti, mordiéndome por dentro, devorándome, hambrientas, despiadadas, licuándome las entrañas, haciéndose río entre mis piernas. estas ganas de ti, consumiéndome en esperas, tachando calendarios, reventando esferas del tiempo que se vuelve lento en sus pasos. Estas ganas de ti, soñándote despierta, cerrando los ojos, haciéndome la boca agua para calmarme la sed. Estas insoportables ganas de ti, desbordándome los poros, instalando la locura en cada rincón de mi piel. Estas ganas, este ansia. Bueno, como veis, una gran poeta que también os recomiendo que os paséis por su muro de Facebook, María Guibernau. También ha escrito muchísimos poemas, muchísimos libros. La verdad que es una gran poeta. Y bueno, y con esto de que esta semana volvía volvíamos aquí en el de Ipetrer, en mi localidad y la localidad vecina, que somos casi un mismo pueblo porque no nos separa ni una calle, estamos pegados, prácticamente somos dos ciudades unidas. Hay gente en una calle que en su mismo edificio vive, por ejemplo, duerme en Elda y en su misma casa va a la cocina y a Petrer. O sea, para que veáis lo adheridos que estamos estas dos poblaciones. Bueno, pues Elda y Petrer, que tenemos unos 80.000, 85.000 habitantes, pues nos han confinado perimetralmente, ¿no? Y estamos que no podemos salir fuera de nuestras poblaciones. Y bueno, y eso pues también me ha llevado un poco a quedarme más en casa y a tener más tiempo pues para poder escribir. Y bueno, y he escrito varios poemas estos días y os rescato dos que me gustan especialmente. Dice así, este primero. Abres tus labios como para nombrar mi boca y un sabor a ti trepa para llegarme en el aire que respiro. Mi boca busca tu boca en el viento y vienes antes de ti con la esperanza en las alas, dispuesta a ser dentro de mi boca. Y bañas mis labios con tu blanca noche. Y cierro mi boca con tu boca dentro. Y ahora ya para terminar y dar paso a la canción que os he comentado al principio, os cito este último poema que dice así. Nos ha llovido el silencio ahora que empezábamos a hablarnos. Y nos ha caído de golpe con el furor de estas cuatro paredes. Y nos han puesto límites perimetrales, como si no supiera los límites que tengo para llegar a tus labios. Había vuelto a saborear el aroma a rocío de la aurora del mar, las palabras que aprendieron tu nombre en la arena. Y ahora estoy tumbado boca abajo, viendo cómo me vuelve la vida. Bueno, espero que os haya gustado. Os dejo con Chiquilla, con los Pepe 04. Ellos son Pepe Montesinos, Octavio Jove Bernabéu, Joaquín el batería y Pepe el bajo, que se llama José Andrés. Un abrazo a todos. Os dejo con Chiquilla, los Pepe 04. Una grandísima canción con muchísimo ritmo, ya veréis. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos en los versos. Chao.
Chiquilla, que no sabes de amor, que quieres conseguir el mejor, pues tienes que volver a llorar. Para saber amar, para, ilusiona y luego te hace daño.
Muchas gracias, Octavio, y muchas gracias a tu padre también por haber estado con nosotros esta noche, habernos hecho disfrutar de la poesía, habernos hecho disfrutar de la música, y nada, que os esperamos la semana que viene de nuevo por aquí, y es que no sé qué decirte, ¿sabes? Porque el otro día además me comentaste que el libro está funcionando muy bien y yo simplemente puedo decir que siga así funcionando perfectamente, funcionando, la gente lea, la gente te comente, que eso es lo fundamental, ¿no? No se trata de vender libros, se trata de que la gente lo lea, la gente te lea, la gente te comente, la gente incluso te critique para aprender, siempre las críticas positivas, porque criticar por criticar, bueno, pues carece de significado, de sentido y de valor. Así que nada, te sigo deseando mucha suerte con ese poemario nuevo tuyo, Octavio, que siga recibiendo esas buenas críticas, que siga recibiendo esos buenos comentarios, y nada, que os esperamos, como he dicho, la semana que viene por aquí de nuevo, y nada, nos vamos con otra sección. Y no es otra sección, realmente, es algo que estuve escribiendo hace poco, tengo ahí la idea en mente, ¿no? Y qué mejor sitio este para compartirlo con todos vosotros. Yo creo que merece la pena, luego ya si queréis me tiréis piedras o me dais dinero. Pero bueno, vamos allá, es un pequeño relato, ¿vale? Y con todo lo que está cayendo digo, bueno, pues un poco de cachondeo no vendría mal. Así que vamos a comenzar con él. Día 268. Cuando abandonamos la Tierra, dijeron que no tardaríamos más de medio año y el ordenador aún calcula 100 días para llegar. Creo que el turrón nos lo comemos en la nave. Básicamente, porque ya se lo han comido. Espero que todos los envíos de provisiones llegasen bien o vamos a tener problemas serios. No porque no tengamos comida, sino porque de lo que está rico apenas nos queda. La nocilla se está acabando y he escondido un bote debajo del colchón para que no me lo birlen. El tema de la bebida, eso está solucionado. Otra cosa es la cerveza, porque llevamos 100 días buscándola y ni rastro de ella. Una de dos. O se les olvidó, o alguien se la ha agenciado. Al teniente le ha dado diarrea. Serán esas acelgas que come todo el día. Acaba de acuñar un nuevo concepto, el de mierda espacial. Seguramente Si llegan a la Tierra, más de uno pide un deseo cuando lo vea cruzar el cielo. Otro deseo de mierda de un infeliz. La doctora, que iba a ser la posible reproductora humana en Marte, en caso de no poder volver, resulta que es un doctor. No es que haya ningún problema, pero me da que mintió en algo más que el currículum. El gimnasio está siempre ocupado. El piloto está allí siempre. Le ha dado por ver vídeos de YouTube y ha dicho que quiere estar como el de los vídeos. Creo que tendría que rejuvenecer 30 años. Pero bueno, nosotros lo dejamos. Que siga soñando. Por cierto, se ha roto un dedo intentando abrir una lata de aceitunas y dice que si no se la arregla pronto, aterrizará el piloto automático. Madre de Dios. Esa es otra cosa. Que no lo encontramos. El maldito piloto automático. A ver si es que no hay. Porque con esto de ahorrar costes... Y ahora que lo pienso, ¿cómo ve este tío YouTube? Si yo no soy ni capaz de conectar al correo electrónico. Para mí que hubo favoritismos. El agricultor lleva encima siempre una bolsita que huele a tomillo. Y cada vez que le preguntamos, dice que esa planta será la que nos haga más fácil los 2 meses en Marte. Yo le creo. Y más cuando después de abrirla casi declara un incendio en la nave. ¿Por qué sería el incendio? En cuanto a mí, sinceramente, no sé qué mierdas hago aquí. Me dijeron que venía por si había algún problema técnico. Y lo único que he hecho es comer, dormir, desatascar el váter y limpiar las ventanillas. A mí que me han engañado y voy a ser el chico IBM. Y venme y hazme esto, y venme y haz esto otro. En fin, que por aquí la cosa después de 100 días va como va. Y no sé cómo terminará. En fin, cierro aquí mi diario y os espero en el siguiente. Chicos, pues espero que os haya gustado este chascarrillo, ¿no?, que me he montado por aquí. Lo escribí el otro día así en... Pues esto que te da, ¿no? Pues viendo, ves la situación en la que estás y dices, pues un poco de comicidad y de humor típico español, ¿eh? Porque sí, porque somos así, porque no nos sale otra cosa que ese tipo de humor y solo hay que verlo. Es reflejado en libros, en películas, en fin. Que también diréis, bueno, sí, claro, es tópico, pero también puede ser a quien hayas leído tú, ¿no? Porque hay muchos tipos distintos de humor y dices, bueno, sí, es posible que es por lo que yo leo y haya otro tipo de humor distinto. Pero bueno, yo espero que os haya gustado este, digamos, entre comillas, adelanto de lo que puede ser una serie. Si os gusta, pues lo mismo me da por escribir el siguiente capítulo. Habéis visto que hay algunos errores, evidentemente, 100 días cuando está en el día 268, tal, ¿no? Pero como os he dicho, pues lo escribí el otro día así en plan coña y nada. Que espero que os haya gustado. Y creo que, pues no sé si tenemos algo más o nos vamos a ir ya para casa, porque, claro, tenemos colaboradores que esta semana, pues por descanso, por circunstancias, pues no pueden estar con nosotros. Y yo tampoco quiero meteros un programa de bulto y que diga, pues es que no nos estás contando nada nuevo. Así que, sinceramente, por mi parte... no tengo mucho más que contaros. El jueves tendremos a Manu, tendremos a Pilar. Mañana tenemos corte pizarra, por supuesto que sí. El viernes esperamos tener pues en el aire, porque bueno, es que están siendo tiempos duros, tiempos difíciles para todos. Y lo que os digo, yo no quiero hacer, me niego a hacer un programa de bulto, de meteros cosas así porque sí, y que esté aquí la gente diciendo, va, pues muy bien, pues qué bien lo que nos cuentas, ¿no? Así que no os voy a contar nada más, simplemente lo que os he dicho al principio, que este año intentéis comprar en las tiendas pequeñas, en las tiendas de barrio, en las tiendas de calle, que si no lo encontréis ahí, pues tirar de tienda más grande, y si no lo encontráis ahí tampoco, pues ya tirar de lo que todos sabemos de internet, ¿no? En fin, que yo os dejo aquí, me voy con la música a otra parte, mañana corte de bizarra, jueves más colaboradores y nada. Que paséis buena noche y mañana nos escuchamos.